Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid en la realización. Y ahora le escuchamos, ¿eh? Están, bueno, a Juanjo Ceballos no, pero a Miguel Ángel Vázquez sí.
A Miguel Ángel Vázquez sí,
sí
que le escuchamos.
Sí, le escuchamos.
Hola, hola, buenos días.
¿Eh? Hola, ¿veis? Buenos días. Pero bueno, os voy a decir una cosita.
A ver.
Se necesitan 2 años para aprender, a hablar. Y 60 para aprender a callar. Esto
bueno.
Lo decía Ernest Hemingway. Nosotros llevamos ya casi 2 años haciendo este programa y no nos calláis
nada,
ni debajo de las piedras, porque no
agua.
Aprendemos a callarnos.
Nada, nada.
Pero bueno, ya sabéis que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros
ponemos
la historia. Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Y yo soy David Botello. Y esto...
¡Esto es otra historia!
Dicen que Madrid es una ciudad caótica y muy poco evidente que necesita que alguien te la explique. Puede ser, porque a veces alguien nos llama la atención sobre algún detalle y tú dices, pero bueno, llevo media vida pasando por aquí y no me había dado cuenta.
¿En verdad?
Esto pasa un día y otro día. Bueno, uno de estos lugares está en la Plaza Mayor, a la izquierda de la Casa de la Carnicería, dando la espalda a la estatua de Felipe III.
Para que nos ubiquemos.
Os ubicáis.
Sí.
Ahí encontramos un arco con la pared pintada de amarillo y dentro del arco un balcón. Probablemente el balcón más famoso de la Plaza Mayor, el balcón de la Marizápalos. Para entender de dónde sale este balcón de la Marizápalos, tenemos que hablar de Felipe IV, del que ya os hemos hablado largo y tendido. Ya sabéis que era un viva la Virgen que estaba todo el día ahí living la vida loca, de cachondeo con Quevedo y con el conde duque de Olivares, del teatro a los bares, de los bares a las fincas de caza, de la caza a las citas de first dates y de las citas al teatro. Otra vez, empezaba el círculo. Se cerraba el círculo. Bueno, así a lo tonto y de amante en amante se pasaba el día pambadito perdido. Se calcula que tuvo más de 30 hijos bastardos.
Eso que la era pena, pasmao, ¿eh?
Eso que era un pasmao. La pena es que el legítimo fuera Carlos II el hechizado, que
pues
ya
sí.
Podía nos toca otro, pero
pues
bueno,
sí.
Es el que nos tocó. Puestos a pasmarse, Felipe IV se pasmó con una actriz de curvas peligrosas, cabellera de fuego y 16 añitos, llamada María Inés, que era hija adoptiva de Juan Calderón, un empresario del mundillo del teatro. Por eso todo el mundo la llamaba la Calderona y por eso se dedicó al teatro. Nada que ver con Calderón de la Barca, que incluso nosotros alguna vez lo hemos dicho. Esto no, era Juan Calderón.
Eso sí.
La Calderona, monísima, era una de las mejores actrices del Siglo de Oro. Además, cantaba como los ángeles y bailaba como nadie una danza sensual que se llamaba Marizápalos. La Calderona y el pasmado se hicieron amantes y tuvieron juntos un pequeño pasmadito llamado Juan José de Austria, uno de los pocos bastardos al que Felipe IV reconoció. La Calderona, que era un poco reinona y muy de lo suyo y un poco los cañones a mi persona, se encaprichó con que quería un palco de honor en la Plaza Mayor para disfrutar de los festejos que se celebraban en la plaza. Esta vez, en vez de pasmarse, el rey le cedió uno, el balcón de la Marizápalos. Ya os podéis imaginar que a la reina Isabel de Borbón todo esto le venía reguleras tirando a muy malamente. No soportaba ver a la querida ahí en todos los saraos.
¡Hombre!
Hasta que un buen día montó en cólera y dijo, ¿habrás visto la Marizápalos esta? Esto lo dijo con voz de Isabel.
¿Habrás visto la Marizápalos esta?
Ahí, mucho mejor.
¡Hombre!
Y así, un poco sin querer, pues le puso nombre a la Marizápalos y al balcón. Total, que el rey, para zanjar tan incómodo asunto, metió a la Calderona en un convento, que ya estábamos tardando.
Ya, sí, yo digo, qué raro.
A una mujer en un convento.
Qué raro.
Bueno, ella, que allí donde estaba pues tenía que destacar, llegó a ser abadesa del convento, pero como la cabra tira al monte, se hartó del convento y se escapó y se refugió en el monte, en una sierra valenciana que desde entonces se llama Sierra Calderona. Un drama conventual que empezó precisamente en la Plaza Mayor, cuando al rey pasmado se le ocurrió regalarle un balcón a su amante más famosa, María la Calderona, alias la Marizápalos.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, 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 hoy. Ya nos espera Ainara Aristoy. ¿Qué tal, Ainara?
¿Cómo estás? Venga, one, two, three. Venga.
All right. Mira, ya está la canción, te celebra. All right.
Venga, con las más.
Bueno,
¿cómo
ya...
es hoy la tuya? ¿De qué pluma es?
Hoy la traigo colorida, varieté.
Varieté de boa.
Varieté total. Bueno.
Ay, nararicto, y varieté total, asociación total. Funerarte, temazos, muertis. Bueno, hoy el muerti destacado es, Ainara.
Buenaventura, José María de la Vega y Cárdenas. Oh, ¡Ventura de la Vega!
Hola.
Pero nos has traído un autor argentino.
Bueno, pero un poco españolizado.
A mí me hace muchísima gracia. Ventura de la Vega. Tiene un historión, sí, señora. Muy bien, además, muy apropiado.
Argentina sí, pero sabemos que se vino Vente pa' España, Ventura,
sí.
Cuando tenía 11 años, que el papá fallece, quería que estudiara en España. Bueno, se viene para acá. Me encanta este niño, porque con 11 años, cuando lo van a traer de Buenos Aires para España, ya monta todo un espectáculo, lógicamente no se quiere ir. Y entonces cuentan que de manera dramática, 11 años, en la despedida empieza un discurso y dice: ciudadanos, ¿consentiréis que se destierre un argentino de su patria a la fuerza y contra su voluntad?
Madre, ya era
11 años.
Ya había nacido con un pie en el romanticismo.
Era
el tío.
Un sapientín.
Maravilloso.
Sí, sí.
Es fantástico, llega a España. Y aquí ya, bueno, aquí se hace muy a la española.
Sí.
Porque aprende a vivir rápidamente como nos gusta vivir a los españoles. Se hace amigo, amiguísimo, intimísimo de Espronceda, sí. Cuando son unos críos todavía. Ninguno de los dos saben, lógicamente, dónde van a llegar a posteriori. Pero soy muy fan de Ventura, porque siendo que los tengo... dos pequeños... Perdona, sí. Que te interrumpo.
No, no, que iba... Te interrumpo yo a ti, que digo que también estaba ahí Escosura. O sea, es que era el trío Calavera.
Me encanta, ¿eh?
Claro.
El trío Calavera.
El trío Calavera, los numantinos. Es que los tres juntos se montan los numantinos.
Oye, ¿puedo ponerme una calavera y hacemos un trío Calavera?
Sí, aquí lo del Calavera viene pintiparado.
Sí. Bueno, el trío Calavera lo he dicho un poco a voleo, pero lo que sí que era cierto
apropiado.
Es que los tres se montan los numantinos y acaba muy malamente. Pero bueno, eso es otra historia, que a lo mejor no tenemos que meternos ahí. Pero bueno, para los que habéis escuchado el programa así habitualmente, que sepáis que Ventura La Vega era el compañero de fatiga de Espronceda en esta aventura de... del trío, uy, el trío, iba a volver a decir el trío
Calavera, que te ha gustado.
De los numantinos, sí, sí.
Bueno, y que en esa aventura se acabó medio, no detenido porque era un crío, pero ahí encerrado en el convento de los Trinitarios de Atocha porque conspiraba contra el absolutismo en su adolescencia, bueno.
Claro,
es que
quería matar a Fernando VII.
Fíjate, pero eran dos críos.
Eran tres críos, sí. Yo meto a Escosura también, porque es que luego había más, pero los más así
el
destacados
duro, ¿sí?
Fueron estos tres, ¿no? Y la verdad es que son maravillosos los tres, sí, sí, sí.
Yo creo que Ventura igual es un poco menos conocido que Espronceda, ¿no? O tengo esa sensación, ¿no? No sé, igual estoy equivocada.
A ver, claro, Espronceda yo creo que es como el que el gran poeta de la libertad y al que todos hemos recitado, sobre todo los que tenemos una cierta edad, porque ahora ya no sé qué saben y qué no saben los jóvenes, pero bueno.
Pero Espronceda se lo estudiaba y bueno,
barco,
y los cañones por banda, eso se aprendía sí o sí.
Claro, los cañones por banda viendo un poco a
toda vela,
eso todos los que tenemos cierta edad lo sabemos.
Sí.
Espero que los jóvenes también lo sepan, pero últimamente
sabemos
me da
que
muchos
algunos
disgustos.
Jóvenes lo han estudiado, ¿eh? Por casa sí. Ese poema se ha aprendido también, sí.
Somos muy jóvenes, no tenemos cierta edad.
Bueno,
bueno,
no sé. No.
A ver, cierta edad tenemos, todo el mundo tiene una cierta edad, pero poca, tenemos poca cierta edad.
Poca. Eso me gusta más, sí.
Pero bueno, no nos empantanemos en la juventud de Ventura de la Vega y en lo que saben y lo que no saben los jóvenes y continuemos dando a conocer a este personajazo. Cuéntanos más cositas de él.
Que además está enterrado en un nicho muy sencillo de la Sacramental de San Isidro, en un nicho que en el que ni siquiera pone el nombre completo, ¿no? Él decide descansar con el nombre con el que firmaba, que es Ventura de la Vega, y no pone nada más, ni fecha de nacimiento, ni fecha de fallecimiento, absolutamente nada.
Solo pone Ventura de la
Vega. Ventura de la Vega. Además sabemos que su mujer también estuvo enterrada en uno de los patios históricos del cementerio de San Isidro. Es curiosa la historia de Ventura y su esposa, porque según parece a Ventura que le gustaba mucho Madrid la nuit, que le gustaba un poco la fiesta, bueno, aparte de las tertulias a las que por supuestísimo acudía, pero también le gustaba, bueno, pues lo que son las tabernas, conocer ese Madrid un poco más canalla. Necesitaba parné, porque claro, tanto salir, pues necesito pasta.
Claro.
Entonces él, sabemos que estaba vinculado al teatro también, fue director del Español, y le van a proponer de ser director del conservatorio. Él y la música, a ver, sí, ligado a las artes estaba, pero tampoco es que este hombre fuera músico. Pero como le daban dinerito, dijo, trae acá para acá, que a mí esta me viene muy bien. En el conservatorio conoce a la mujer. Le llega el amor, pero además en forma de casi una niña. Parece ser que su esposa era un portento. Una niña, tenía apenas 12 añitos, pero una voz prodigiosa, increíble, espectacular. Manuela debía ser como un auténtico milagro escucharla cantar. Y bueno, pues se van a casar, van a sentar cabeza, al menos aparentemente, sienta cabeza don Ventura, y se van a acercar muy mucho al círculo de Isabel II.
¿Dónde?
Ventura como profesor de literatura y María Manuela como cantante lírica. Por cierto, que dicen que la reina cantar...
No cantaba.
Un poquito entre comillas todo.
Yeah.
Que era un poco como cantaba la rana, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Que intentaba, pero que nada de nada, ¿eh? Desafinaba un poquito la monarca.
Yeah.
El caso es que él ahí, como os digo, bueno, pues sienta un poco más la cabeza y va a tener esa historia de amor con una mujer que fallece muy joven, víctima de unas fiebres. Bueno, lo que llamaban fiebres, en ese momento casi todo lo él conocía era fiebre.
Claro. Todo era fiebre, sí.
Todo, la pobre mía. Y estuvo enterrada también, separada de él, en otro patio, pero en ese mismo cementerio de la Sacramental de San Isidro.
O sea, que están juntos, pero no revueltos.
Están
cerquita.
Juntos y no revueltos.
Claro.
Además, claro, hay que tener en cuenta que la moda de los panteones va a entrar un poco más tarde. Entra, bueno, segunda mitad del siglo XIX. Cuando ella fallece todavía no ha llegado a la moda del panteón. Y yo creo que Ventura directamente, bueno, pues se queda en un nicho, en previsión de que si se encuentran, se encontrarán en alma, porque el cuerpo efectivamente está separado además por una escalinata, los patios, pero bueno, juntos y no revueltos en ese maravilloso cementerio. Hay una anécdota, bueno, hay mil anécdotas,
¿no? Anécdota.
Ventura es, bueno, yo creo que es infinito, ¿no? Pero es muy divertido porque es un señor que tiene dos muertes.
¿Tiene dos muertes?
Sí.
Anda.
En 1865, en el mes de febrero, su salud ya es bastante endeble. Parece ser que en la última parte de la vida el hombre tenía muchas goteras y estaba un poquito, bueno, pues pagando los excesos de juventud. La correspondencia de España, en febrero, publica: ha muerto Ventura de la Vega. Claro, imaginad, pues todas las amistades, conocidos, van a ir al domicilio familiar a presentar los respetos, a acompañar en el sentimiento, todas esas costumbres que estamos perdiendo un poquito ahora y que eran como imprescindibles en la sociedad del 19. Bueno, pues imaginaos que vais a casa de Ventura de la Vega
y está vivo.
Y os abre la puerta Ventura
claro.
de la Vega.
Madre, qué sustito nos damos.
Sustito de la vida. Y se queda, claro, el grupo que va se queda como, pero ¿qué es esto? Y alguien en un momento de reacción un poco le dice, pero tú no te habías muerto. Y contesta don Ventura, les aseguro que no es cierto lo que publica la correspondencia.
Sí.
Y se queda así como muy solemne, ¿no?
Sí, sí, sí.
El pobre mío sí que fallece en noviembre de ese mismo año, y ahí sí que le llega el último suspiro, y la correspondencia de España titula: por fin ha muerto Ventura de la
Vega. Sí. Por fin queda como...
Periodistas del 19.
Esta historia me la sabía, ¿no? Hoy por fin falleció don Ventura.
Me vas a decir tú a mí cuando se muere, pues ya por fin.
Y encima después de criticar, claro, después de habernos criticado, pues ahora sí que te fastidias.
Claro, ahora ya te ha tocado a mí de verdad, majo.
Claro que sí. Bueno, pues hoy por fin tenemos que continuar con el programa. Ainar Aristoy, si queremos ir a ver a Ventura a la Vega, creo que ha quedado claro que está también en el panteón, en un nicho en San Isidro,
sí,
¿no? Pues allí vamos, si queremos...
Al Puerto Purísima de la Concepción, uh-huh. Y os dais una vuelta porque además, bueno, según entras a la izquierda, ahí está la pista.
Pues ahí está.
Vete
ahí
preparando boas, y modelinches para entrar bailando, como siempre.
Pero
la
no
semana
visit...
que viene vengo de verde.
Claro, pero no a visitar a Ventura la Vega. Ventura la Vega, un respeto, por favor.
Un respeto, pero sí. Pero con boa
respeto.
También hay respeto.
Claro que sí.
Claro que
exactamente.
Sí.
Claro que sí.
Y mucho cariño, sobre eso.
Mucho cariño.
Sobre todo.
De la nariz.
Bueno, ¿esto qué te suena?
Mi primo de la nariz me hizo una cancioncita.
Mi primo de la nariz, hombre, ¿quién va a ser este? Es que la semana pasada hablamos de Vente para Madrid de Ketama. Este primo de la nariz no puede ser otro que Antonio Carmona, ¿verdad, Miguel Ángel? Que está aquí con nosotros ya.
Hombre,
hombre, ¿quién va a ser si no? Y claro, es que estábamos llamando al primo Joselín, Vente para Madrid, que tú allí no puedes vivir, no puedes vivir, no puedes vivir. ¿Y qué pasó? Primero, que vamos a descubrir quién es Joselín Vargas o José Bautista Vargas, y sabemos cositas de él. Miguel Ángel sabe más, de hecho. ¿Quién era Joselín?
Pues que es primo de los Ketama, de Juan Antonio y José Miguel Carmona, y es el famoso Joselín que aparece en la canción Vente para Madrid.
El que se fue para Alicante,
si que hablábamos la semana pasada,
al que yo desastrosamente he llamado durante muchos años José Luis, resulta que no, que es Joselín.
Bueno,
José
yo creo
Bautista,
que no estás muy desencaminado, me parece que su nombre real es José Luis también.
Pero... Ya
José
bueno,
Bautista,
pero no es lo
yo
mismo
creo.
Cantar Vente para Madrid, Vente sí. José Luis, que Vente pues, Joselín.
No, no es lo
claro.
mismo. Bueno, este pobre, este primo muy querido tuvo que
irse... Este pobre, como tú dices, porque se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. Y lágrimas y lágrimas lloró, claro, sí. Pobrecito.
La familia entera, grito pelado, le estuvo cantando pico pala, vente para Madrid. Bueno, vamos a ver quién era José Bautista Vargas. Primo.
¿Quién es?
Primo, bueno, sí.
¿Quién es
el hijo, su padre es Enrique Escudero, que es un gran guitarrista flamenco. Uh-huh. Y curiosamente, igual que Antonio Carmona, que ambos son hijos de guitarristas, ellos se dedicaron a la percusión. En cambio, porque Joselín es percusionista. Empezó a interesarse por la música latina y a los 16 años cumplió el sueño que era irse de gira, como su padre, como lo que vio en su casa. ¿Y con quién trabajó? Pues con los más grandes. Con Camarón, con Mercé, con Enrique Morente, por supuesto con Ketama, con Los Flores, con Ana Belén, con todos. Y montó la banda Echegaray. Y sabéis, la montó con percusionistas, con Ramón Porrina, Bandolero, El Piraña, me encantan los nombres, Morito...
Bueno, lo de Echegaray, ¿sabes de dónde viene o no?
¿De dónde viene? Cuéntanos.
De calle Echegaray.
De la calle, ¿no?
Que cuando suelen moverse mucho, toda esa zona cerca de la Plaza de Santana.
Claro.
Por ahí es donde se ha vivido y donde se han curtido los Ketama y todo el ambiente flamenco de la capital, prácticamente.
Exactamente. De hecho, en la canción él dice la calle del Olivar, ¿no?
También,
la calle del Olivar para él fue...
Cerca del barrio de Lavapiés. Toda
barrio de Lavapiés. Claro. ¿Qué pasó con Echegaray? Pues que no continuaron mucho porque básicamente sus componentes tenían otros trabajos. Entonces no, el siguiente álbum ya no lo sacaron juntos. Porque cada uno tiraba por su... Lo que les daba
por
de comer
oficio, claro.
Era ser percusionista con otra gente. Bueno, de hecho, Joselín es también compositor y letrista. Y de grandes figuras como Niña Pastori, Diego Torres, ha compuesto para Rosario Flores. En el 13, bueno, se dedicó incluso, Miguel Ángel, no sé si lo sabes, a fabricar cajones flamencos con su propia marca.
Uh-huh. Fíjate.
Y en el 14 sacó su primer disco. Y ya ahí estaba el pico pala dándole vueltas a...
Hablando de pico, me estaba acordando el primo de la nariz, perdóname, Antonio.
Oh, sí.
Ya. Sabéis que Antonio fue uno de los precursores en tocar los cajones, el cajón flamenco.
El cajón flamenco.
El cajón flamenco, sí.
Sí.
Y me acuerdo que decía Juan Habichuela padre, pues de hecho se marchó a África, se marchó a Marruecos, estuvo mucho tiempo ahí estudiando todo el tema de percusiones y bueno, pues se ha convertido en uno de los principales percusionistas.
Sí.
Y si veis una actuación de Antonio, empieza a improvisar y parece un hombre de orquesta, es impresionante. Que en la última gira de Ketama, cuando estaban preparando esa gira de regreso, pues comentaba yo, te vas a improvisar, y dice, yo ya estoy un poco mayor para estas cosas, Miguel. Dice que antes te hacías una hora entera, dale que te pego, pero luego acabas rendido en el escenario. Pero desde luego empiezas a improvisar y él solo con un cajón percusiones y bongos, es espectacular verlo tocar.
Espectacular. Pues parece que en el 2014 ya empezó a pergeñar un poco. A ver cómo respondo yo a mi primo, que lleva años, vente para Madrid, vente para Madrid.
Pero no mezclemos. Una cosa es, ¿no?, Antonio Carmona es el que se fue ahí a tocar cajón, y otra cosa es que Joselín tenga su propia marca de cajón flamenco.
Bueno, no mezclemos, pero efectivamente son
ambos
percusionistas.
Claro,
sí,
porque los dos venían del mundo de la percusión.
Ambos hijos de guitarristas, ambos importantes percusionistas, y además, en este caso que hoy estamos con Joselín, con un sello de cajón flamenco. Bueno, esta
canción...
En el
2014 ya estaba dándole vueltas a... Yo le tengo que contestar a mi primo.
Y la saca el 19. El 19 dice...
O sea, tarda 5 años.
Esta dale que te pego. Ya he dado con la canción. Se va a llamar...
Bueno, 30 años. Bueno, realmente tarda 30 años.
Básicamente, os diremos que esta canción es le da respuesta 30 años después que está el otro, claro. Vente para Madrid, vente Joselín, y 30 años después Joselín recoge la pelota y dice, toma ya. Y ese toma ya se llama Vuelve para Madrid.
Vuelve para Madrid, que es lo que estamos oyendo de fondo,
claro,
desde que ha empezado la sección.
Exactamente. Joselín dice...
Que suena que tama también mucho, ¿eh?
Bueno, claro. Joselín dice, él me la... En sus palabras, él me la hizo a mí, yo se la he devuelto a ellos, y el entorno de la letra lo vais a ir escuchando, que es... reflejado a ellos y a Madrid. Así lo expresa,
así lo explica,
¿no? ¿Por
él?
¿Qué le ha hecho esta canción? Bueno, él, José Luis, responde a su primo. Deja claro que de aquí, de Madrid, ya no le sacan. De hecho, dice, de Madrid al cielo.
Ni con aceite hirviendo ya le sacamos de Madrid.
Y hace un repaso, pues lo hemos dicho hace un momento, por los lugares que son básicos en la esencia de los gitanos, de los flamencos que viven en Madrid. Pues Calle del Olivar, Plaza Santa Ana...
Echegaray,
por supuesto, donde ellos se mueven, vaya. De hecho, dice, vuelve, pero que vuelve. Y dice el otro, venga, ya vengo para Madrid, ¿no? Bueno, al final es una canción que dedica no solamente a responder a su primo, que ya era hora, 30 años después, sino a reivindicar Madrid, a reivindicar el flamenco que se vive en Madrid. Y coincidió, hemos dicho, no solamente sale Vuelve para Madrid, sino que también se reedita, sale... o una nueva reedición, que ya comentamos la semana pasada, que es el Vente pa' Madrid, del 2019, donde ya vimos que Drexler, por ejemplo, cantaba y formaba parte
compartía
de...
Compartía micrófono con Jorge Tamás. O sea, que en el 2019 se recupera,
reedita el disco de aquí a Ketama.
Y a partir de ahí,
Drexler,
dice Joselín, se acabó lo que se daba, voy a contestar a estos pesados que llevan 30 años diciéndome vente para Madrid, y yo ya llevo un montón aquí en Madrid.
Y sobre todo que Joselín responde. Y por cierto, para que lo vean nuestros oyentes, el videoclip mola muchísimo. Es un despliegue de looks, de no cómo canta, de que se ve la ciudad bien bonita en un Bentley maravilloso con el que va paseando.
Un Bentley, ¿eh?
Y, un Bentley, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasa? Y... ¿quién colabora en ese disco?
Pues está todo el mundo.
Está todo el mundo.
Está todo el mundo.
Está, por supuesto, los Ketama. Hombre, claro,
los
faltaría
Ketama,
más.
Diciendo
está Rosario.
Vente para Madrid, además.
Está Rosario. Está aquí, que San Francisco, ¿no? Que ya...
Ay, pobre Quique.
Que ya no está con nosotros. Los Morancos. Sara Vega. Sara Vega, la hermana de Paz Vega y bailarina y estupenda. Y bueno, esta canción, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir, Miguel
Ángel? Pues, ¿qué vamos a decir? Que faltamos nosotros en el videoclip. Que faltamos nosotros. Que el próximo videoclip que hagan, que nos llamen a nosotros.
Oye, eso lo puedes resolver tú, ¿eh? Que tienes más ilusión.
Claro.
Lo vemos. Bueno, y aparte, Joselín tiene su disco hecho en solitario, pero era uno de los músicos asiduos de Ketama. Toda la gran parte de las percusiones que aparecen en los discos de Ketama es él, uno de ellos. Con José Merced también ha grabado y con
que
la
es un
saga
grande,
de
vamos.
Las Flores también.
Sí, sí, sí.
O sea, que es un músico de estudio y luego aparte pues también un músico por su cuenta importante, como refleja en este disco de Vuelvo para Madrid.
Es un pedazo temazo, ¿eh? Eso está claro.
Un temazo.
Para bailar y para disfrutar de Madrid.
Joselín.
Y para volver.
Vente para Madrid, Joselín Vargas.
Vuelve para Madrid.
Vuelve para Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
En Onda Madrid, las tardes del fin de semana son para el deporte. Y también para recordar canciones.
Onda Madrid. Todo música.
Los éxitos que marcaron tu vida en los últimos años y siempre con un 50% en nuestro idioma.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música.
Todo música.
Con Pedro García de Val.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid. Su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Lorenzo Moncloa nos tiene en ascuas desde hace dos semanas contándonos las aventuras y las desventuras del maestro guerrero, que la verdad es que tiene una biografía y una obra que es para quitarse el sombrero de la zarzuela y todo.
¿Qué semana ¿Qué tal, llevamos Lorenzo? Esperando el desenlace, Lorenzo? ¿Qué semana?
Ya nos queda, nos queda ya muy poquito.
Me lo está pidiendo la gente.
Claro.
La gente te escribe, más, queremos más, maestro guerrero. Y una pregunta, ya quedará poco, claro, porque este ya... No quiero hacer spoiler, pero esto suena a que se está acabando ya la vida del maestro guerrero, ¿no?
Se repite demasiadas veces en la historia que estos grandes personajes mueren demasiado pronto. Pero vámonos...
Pero antes de, antes de que muera, vamos a seguir con su vida.
Os voy a hablar que ya en 1945 compone la música para Garbancito de la Mancha.
¿Garbancito de la Mancha? Esto era una película de animación inspirada en Don Quijote.
Efectivamente. Por
madre
la
mía. Pero esta película es suya también. Pero bueno.
La vida de este hombre
es maravilloso. Bueno, yo es que recuerdo, a ver, recuerdo muy vagamente, pero cuando yo estudié comunicación audiovisual en la Complutense, vimos esa película. Lo que no recuerdo es si la vimos en clase o la vimos en plan friki los compañeros, pero esa película yo la he visto, ¿eh? Y tenía un punto delicioso. No sabía que la música era suya también.
Para que veáis, para que veáis. Luego él ya empezó aquí a dejar de componer un poquito porque fue nombrado concejal del Ayuntamiento de Madrid.
Anda, fíjate.
Es más, él duró dos años porque dejó la concejalía para ocupar la presidencia de la Sociedad General de Autores.
Sí.
Y él es el que adquiere el Palacio de Longoria, el que está en la calle Fernando VII de Madrid, que es hoy sede actual de la Sociedad General de Autores. Pues fue él el que hizo esa gestión.
Esto es de antes, pero creo que... Porque claro, tanto interés por el maestro guerrero ha despertado en mí que estuve ahí googleándolo. Creo que fue el primero que consiguió que una de sus zarzuelas recaudase el 10% de la taquilla para el autor, o sea, para sí mismo, mucho antes de ser presidente de las GAE, ¿no?
Sí, él es uno de los grandes luchadores y consiguió eso y algunas pequeñas cositas más. La verdad es que los autores le deben mucho a Guerrero. Te digo que no solo los autores, porque una de las anécdotas que tiene Guerrero es que se celebraba la fiesta de la flor a beneficio de la lucha contra la tuberculosis. Y entonces habían colocado en la Sociedad General de Autores, habían colocado una mesa, pero por allí no se acercaba nadie a poner nada. Y entonces Guerrero, que era un tipo así muy activo y tal, él no podía consentir que la gente pasara sin acercarse a la mesa. Entonces cogió un puñado de insignias y se lanzó allí a la puerta de la calle. Vengan, pasen, señores, señoras, las señoras especialmente, que pasen. No es necesario dejarse aquí ni 5 duros, ni 4, ni nada. Por la módica cantidad de 30 céntimos de calderilla pueden ustedes quedar como las rosas aquí, insignia, venga. Bueno, tanto fue así que empezaron a recaudar un montón y le vinieron de otra recaudación que si le podían prestar al maestro guerrero para que aumentar la recaudación.
Pero directamente al maestro guerrero. ¿Me podéis prestar al maestro guerrero? Que tengo que sacar aquí un dinerito, ¿no?
Sí, sí, dice. Además le dijeron, pedimos por favor que nos preste al maestro guerrero, aunque no sea que más que media horita, les regalaremos un puro.
Qué bueno.
Y aquí ya se inicia una serie de homenajes. Y el último que recibiría en vida se ofreció en Ajofrín, en su localidad de nacimiento, y en la ciudad de Toledo. Aquí, eso fue el 9 de septiembre del 51. Dirigió la banda, y en Toledo una misa, se descubre una placa, tal, un banquete, y dirigió a la Orquesta Sinfónica de Madrid. Pero al acabar, se sintió mal, tuvo que ser trasladado a Madrid inmediatamente, y falleció, pim pam, con 56 años.
Ah, y de repente, además, después de dirigir un concierto.
Sí. Bueno, cuando murió todo el mundo se quedó, perplejo, porque no se esperaban que ese hombre con ese éxito, con esa fama y toda esa vida tan intensa muriera tan joven, ¿no? Se cerraron las tiendas, se paralizó la vida en Madrid. No dejaban de llegar telegramas de todos los rincones del mundo para dar el pésame a la familia. Y ahí se pueden ver fotos hoy en día, si tú pones entierro del maestro Guerrero, fotos de ríos de gente acompañando el féretro que finalmente se instaló en una capilla ardiente en el propio Teatro Coliseum. Así que hoy en día la Fundación Jacinto e Inocencio Guerrero, los dos hermanos, tienen una fundación que la verdad es que invierte mucho en estudio, en investigación y en la difusión de la zarzuela. Siguen apoyando a la zarzuela. O sea que después de tantísimos años, el maestro Guerrero sigue siendo un baluarte de nuestra zarzuela. Y si en su momento fue muy, muy conocido, no os perdáis el personaje que irá la próxima vez. Eso sí que es otra historia de zarzuela.
Bueno, claro, bueno, ya lo creo.
Esto es otra historia de la prensa en Madrid.
Y si esto es otra historia de la prensa en Madrid...
¿Quién viene?
Pues ¿quién ha venido?
Pues Esperanza Martín.
Esperanza Martín. Está nuestra experta de cabecera de la prensa, de la historia de la prensa.
De lo que la prensa refleja.
Nuestra periodista de cabecera.
Nuestra historia, bueno, personajes. ¿Hoy qué nos traes, Esper?
¿Qué noticia picueta nos traes hoy?
Yo sigo con mis picueto noticias y nos vamos a remontar a la década de los 50 y de nuevo hablamos del semanario El Caso. Cuya impactante portada da entrada a la misteriosa historia que es el misterio de la mano cortada. Esto empieza con que la rotativa del caso estaba lanzando ejemplares cuando de pronto tuvieron que detener la máquina. ¿Esta foto va en contra la moral? Bueno, con la censura hemos topado.
Hombre.
Bueno, pues a toda plana parecía una lechera de plástico con una extremidad humana en su interior.
Pero bueno.
Los dedos sobresalían mostrando unas uñas esmaltadas y bien cuidadas. Bueno, el director, que ya estaba sacando la revista y que veía que con la censura no iba a poder hacer nada, pues nada, cogió un folio corriendo, escribió con letra grande el misterio de la mano cortada y sustituyó la fotografía por el folio. Y eso es lo que se imprimió. Lo que pasa que debajo del folio ponía... apasionante y verídico reportaje de este suceso en páginas interiores, copiosa información fotográfica. Y a un lado ponía a doña Margarita, la madre que profanó el cadáver. Bueno, ¿qué efecto pensáis que tuvo lo de la censura?
Pues hombre,
provocar el interés, vamos.
Eso pasa siempre.
Esto, nada, ya ves.
Una locura. La gente se tiró a la calle en busca de ejemplares, tuvieron que hacer más ediciones. Bueno, hasta hubo reventa. La gente, donde había más revistas, los cubos de basura aparecieron llenos de lecheras, porque la gente se horrorizaba cuando las veía. Una cosa tremenda. Bueno, pues los rumores sobre el misterio corrieron como la pólvora, sobre todo por la historia de su protagonista, que es Margarita Ruiz de Liori, marquesa de Villasante. Bueno, os cuento, esta mujer había nacido en una noble familia a finales del siglo XIX y poseía un gran patrimonio. Era pionera en muchísimos aspectos y rompía con los cánones establecidos para las mujeres en la época. En muy poquito tiempo obtuvo una licenciatura en Derecho, una diplomatura en Enfermería, cursos de Medicina, idiomas, piano, danza, pintura... Bueno, ganó hasta la medalla de oro en el Concurso Nacional de Bellas Artes. Para las mujeres de la época hacía lo que no podía hacer ninguna, conducía coches, practicaba tiro al blanco, fumaba en público... Bueno... Se casó a los 17 años con Ricardo Selli, aunque la relación duró nada. Pero bueno, tuvieron 4 hijos. El marido, que era muy ingeniero, se enamoró de otra y la abandonó. Y al tiempo falleció y se quedó viuda. Bueno, pues Margarita utilizó sus dotes para la seducción y su tremenda capacidad en las relaciones sociales para conseguir cuanto quería. Se hizo amiga, bueno, hasta del diablo. Viajó por el mundo y numerosas ciudades fueron escenario de sus exposiciones, conferencias... libros, bueno, y llegó la guerra de Marruecos y esto cambiaría su vida porque Primo de Rivera, con quien había mantenido una relación, le pidió que prestara sus servicios al servicio de la patria. Entonces viajó a África en calidad de reportera para realizar su misión de inteligencia. En realidad hacia aquí iba de reportera, pero lo que era una espía, vamos, como un pino. Bueno, se entrevistó con Albert Green, el líder rebelde enemigo de España. Y dicen que se hicieron amantes. era íntima de Franco, al que salvó la vida. Dicen que, bueno, que era de las poquitas que le podía tutear en público. Fue una espía que se ganó los favores de numerosos mandatarios y hombres poderosos. Bueno, de hecho, se dice que se lió con muchísimos, no sabemos cuáles son los ciertos y los que no. Bueno, volvió a España para seguir su labor de espía y se casó con un abogado de la familia que además compartía su afición por las ciencias ocultas y el espiritismo. Terminó con el ajetreo cuando le comunicaron que su hija llevaba meses postrada en la cama a consecuencia de un edema pulmonar. Acudió a su lado para dedicarle el tiempo y la ayuda que no le había ofrecido antes, hasta que falleció. Bueno, pues a los pocos días, uno de los hijos llama a la redacción del caso para denunciar que su madre había cometido una profanación del cadáver. Cuando llegaron los reporteros y la policía a la casa, hallaron una mano flotando dentro de una lechera, que fue la de la polémica portada. Bueno, pues se ordenó la exhumación del cadáver y al cuerpo le faltaban los ojos, una mano, pero... parte de la lengua y mechones de pelo.
Pero bueno.
Bueno, los forenses dictaminaron que las amputaciones habían sido realizadas una vez muerta por cirujanos o expertos en anatomía. Estos datos se han ido disipando, yo creo que porque había muchas cosas que tapar, ahora lo veréis. Ambos cónyuges fueron acusados de profanación del cadáver y atentado contra la salud pública. Les ingresaron temporalmente en un sanatorio psiquiátrico penitenciario. Entonces, la policía registró sus propiedades y entre ellas una en Albacete conocida como la Casa de los Fantasmas, llena de galerías en los sótanos y que había alojado a un par de misteriosos extranjeros. Con el paso del tiempo se supo que se trataba de dos científicos alemanes pertenecientes a la inteligencia de las SS, que habían experimentado en los campos de exterminio con cobayas humanas. Montaron un laboratorio clandestino en los sótanos. Margarita había tenido también su historia con los nazis. Margot, la hija de Margarita, vivió un tiempo en esa casa y puede que alguno de los virus con los que se experimentaba atacara su sistema inmunológico. Un contagio accidental dado los ensayos que se realizaban con animales, que afectó a su frágil salud. Bueno, pues se ve que las altas esferas quisieron tapar el asunto, los extranjeros desaparecieron y se quiso relacionar lo que allí pasaba con los extraterrestres, con fantasmas.
Bueno, pero es que es increíble, parece un guión totalmente.
Bueno, es que es tremendo. Se crearon multitud de historias increíbles alrededor de la casa. La gente tenía miedo, se hacían espiritismo, bueno, de todo.
Sesiones, ese.
Bueno, tras 7 años de historias, de leyendas y rumores, la Audiencia Provincial de Madrid quiso poner fin al procedimiento. Y no se celebró ni juicio ni nada porque, de conformidad con las partes, quedaban probados los hechos de que la acusada cercenó algunas partes del cuerpo de su hija, pero el abogado alegó que lo había hecho con el fin de conservarlas como una reliquia de la joven, ya que la consideraba una santa. Pues así se quedó la cosa. De todos modos, la marquesa siguió clamando después de su inocencia, insistiendo que todo había sido un montaje de los hijos para incapacitarla y quedarse con su fortuna.
Las cabezas...
O sea, que yo le he cortado la mano a mi hija, pero mis hijos quieren hacerme pasar por loca.
Incapacitarme, que loca no estoy.
Es que ahí se tapó todo porque lo de que... No sé, al final yo no me quedo contenta con lo que me han dicho. No sé cómo pasó al final.
Si es una señorita que ha salvado la vida Franco y andan los nazis por el medio, a lo mejor algo tenía que ver también con que se tapase todo, ¿no?
Por ahí, ¿verdad?
A lo mejor algo se tapó, pero no queremos señalar a nadie.
No señalemos.
Eso.
Bueno, pues vaya historia, Orespe.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Sueñas con dedicarte al cine de animación, la ilustración, el diseño de tatuajes o los videojuegos? En SDIP Escuela de Arte llevamos 40 años formando a profesionales para cumplir sus sueños. Ven a visitarnos del 2 al 6 de marzo en aula. www.sdip.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 1 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Si hay algo que caracteriza a Madrid, de lo que hemos hablado un montón de veces, es que Madrid siempre ha sido una ciudad de acogida. Y hay mucha gente que viene y se queda. Pero hay mucha gente que viene de paso y se vuelve a ir. Y para hablarnos de toda esta gente de paso, los ilustres visitantes de Madrid, hemos hablado con Roberto Pérez, que es autodidacta, interesado en la cultura del mundo, es venezolano y es uno de los que se ha quedado en Madrid.
Bueno, muchas gracias, de verdad, para mí. Antes que todo, es un privilegio pertenecer a este equipo de personas que todos los domingos nos reunimos en la mañana, en mi caso primero, a oír, desayunando. En esta ocasión estoy dejando que el chocolate se enfríe un poquito porque el frío está bastante fuerte y ya estoy participando de lleno en el programa. Bien. Muchísimas gracias.
Bueno, Roberto, ¿de qué ilustre visitante nos vas a hablar hoy?
Vamos a empezar con Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas.
¡Qué grande!
Se hizo a sí mismo... Como actor se creó un personaje, se creó un espacio dentro del cine mexicano que quizá era el cine más importante de la época en toda América, tomando en cuenta la baja producción que había en Norteamérica en los años 40 y 50 por los temas de la Guerra Mundial. El cine mexicano tomó esa alternativa y se convirtió realmente en toda una meca de actores donde hasta los norteamericanos iban a actuar, iban a producir, iban a hacer películas buenas para todo este gran mercado que estaban haciendo entonces, y así se conoce esa época, época de oro del cine mexicano. Y es que Cantinflas, entre tantos personajes que han venido a Madrid, le tocó en un, digamos que para él, algo bien importante y bien particular, porque era una gran producción norteamericana dirigida por Michael Anderson, se estaba llevando al cine el texto de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. Y con personajes de primera línea, entre ellos David Niven, que era quizá uno de los artistas más importantes del momento. Hay que tomar en cuenta algo, el Cantinflas que participa en esta película ya llegaba a cuestas más de 30 películas. Bueno, hizo de la película algo realmente importante, y parte del plan de rodaje era que tenían que pasear por varios países para darle más credibilidad a la historia. Pues llegaron aquí a Madrid, a la comunidad de Madrid, en este caso, a Chinchón, a la plaza, que es la Plaza Mayor, que se escenifica también como Plaza de Toros, y ahí hacen, en un par de días apenas, ruedan todo. Se le pidió por parte de la comunidad que pues los extras fueran del pueblo, y así fue, fueron más de 10.000 personas, entre ellas creo que más de la mitad eran de la zona, hicieron, estaba nada menos que Dominguín, era en ese momento pues quizá uno de los toreros más importantes del mundo. Y comparte escena Dominguín con Cantinflas. Es que Cantinflas también fue torero. Cantinflas fue novillero entre los 500 oficios.
Bueno, y en esa película torea también una vaquilla, si no recuerdo mal.
Una de las cosas de Cantinflas en Madrid, cuando llega aquí se enamora perdidamente de esta ciudad y quiere salir a pasear, quiere salir a conocer, pero es que era tan exigente el plan de rodaje, pues no pudo él en esa ocasión en particular hacer mucho más allá de lo que quería. Pero cada vez que le entrevistaban y podía hablar acerca de alguna ciudad de las tantas que hubiese visitado en el mundo, que le haya parecido linda, real, él siempre hablaba de Madrid. Pero mira, esta película se ganó 5 premios Oscar y Cantinflas se gana un Globo de Oro como mejor actor musical y de comedia.
Fíjate.
Madrid ha sido pues quizá uno de los pasos obligados de todos estos personajes enormes, enormes, enormes. En el caso de Cantinflas, sigue siendo alguien, inclusive ya un personaje de culto, venerado en muchas partes, creador de una escuela. En una oportunidad leí, y no le di mucho crédito, pero después oí al propio Charles Chaplin decir que su mayor interés en aprender a hablar español era para poder leer a Cervantes en su propia lengua y para entender las películas de Cantinflas.
¡Qué bueno!
Sí, que se sentaba en una sala que tenía en su casa, en una sala de cine, a morirse de la risa con
Cantinflas. Eso
es que era muy Chaplin también, Cantinflas. Y yo creo que hay mucho homenaje de Cantinflas al personaje de Charlotte, ¿no?
Sí, si te pones a ver el Cantinflas como tal, es el Charlot mexicano.
Es, efectivamente.
Sí. Okay, sí, sí. Es el que pasa las penurias, sí. Es el que se tiene que inventar un mundo para poder vivir y sobrevivir, y hace del humor sí. precisamente una herramienta maravillosa ajá. que le permite ver las cosas de otra manera y avanzar en un mundo que le era totalmente adverso, porque era un hombre analfabeta,
claro.
Pues sin ningún tipo de educación académica ni nada que se le pareciera, y entonces pero tenía que echar para adelante en un mundo tan competitivo como lo ha sido el de México de ese sí. siempre, pues, o sea, vivir en México no es cualquier cosa, es una de las ciudades más pobladas del mundo y lo ha sido y lo es ahora y lo fue en su momento también cuando Cantinflas se abre paso entre cartas de circo y haciendo cuñas para algunos camiones que se publicitaban en la época, hasta que llega pues esa asociación con Miguel Delgado y comienzan a hacer películas, empiezan a hacer Ahí Está el Detalle y El Bombero Atómico, y bueno, y para ustedes contar toda esa obra maravillosa que hizo.
Claro. Bueno, Roberto, pues lo que nos queda clarísimo es que, pues como decíamos al principio, Madrid, además de ser una ciudad de acogida, ha sido una ciudad de paso de un montón de grandes estrellas de Hollywood, y no solo de Hollywood,
no
y que temas
faltar.
No nos van a faltar, o sea, y que Cantinflas, pues que es un gran personaje entrañable, que forma parte de nuestra infancia, y que pasó por Madrid, pasó por Chinchón y nos dejó pues una de las películas más tiernas de también de Hollywood de aquel año. Pues te esperamos otra semana. ¿Te parece?
Vale, gracias. Bueno, yo seguiré con mi chocolate y mi churro.
Exactamente.
Aprovechando que es domingo, en lo que termine el programa me voy al rastro.
Claro.
Muy
sí.
bien.
Y seguimos en sintonía.
Sí,
claro
señor.
Que sí.
Sí,
muchas
señor.
Gracias, Roberto.
Gracias a ustedes.
Esta sí que me la sé. Esta...
¿Sabes, no?
Esta, no solo yo. Yo creo que esta es una de las...
Sí, te sabes muchas,
iba a decir canciones. Bueno, Dios me perdone decir que esto es una canción. Edgar Martín, ¿esto qué sería?
Esto es una pedazo de sinfonía.
Sinfonía.
Que te deja con el culo torcido. Esto es una sinfonía...
Pero cuando de... solo es una... O sea, cuando solo es un tema de la sinfonía, no se llama canción, claro. ¿Esto cómo se llamaría?
La melodía principal.
Melodía
principal.
O tema.
Tema. Claro.
Claro,
tema lo... mola porque tema es como
es
se llama
muy...
todo.
Aquí hay tema.
Un no temazo.
Vale.
Buah, esto es un temazo.
Se puede malinterpretar si lo hablamos popularmente. Un tema, claro. Cuando dices qué temazo, te estás refiriendo a una canción popular, ¿no?
Claro. Pues
de Ricky Martin. Jo, la canción esa es un temazo. Uh-huh. En este caso... Técnicamente, desde como si fuese una palabra técnica, la sinfonía tiene dos melodías principales,
yeah.
que le llamamos tema A y tema B, uh-huh. como algo temático.
Pues habría que ponerle un nombre, porque es verdad que no puedes decir canción porque queda como tristón, pero deberíamos ponerle un nombre a esto. Mira, qué tan...
Bueno, pero tema, ha dicho que melodía. Es correcto.
Pero la melodía a mí me suena solo a la melodía, ¿no? Y esto es más complejo que una melodía, esto tiene más
bueno,
cosas.
Bueno, tiene una melodía con un acompañamiento, no claro, tiene mucho más.
No tiene mucho más, ¿no?
Pero
claro,
igual que
fácil.
Dices, yo qué sé, una melodía... Bueno, sí, pero tienes razón, siempre tiene... David Botello, señores y señores, siempre tiene razón.
No se lo digas.
En este caso
se...
no, pero...
No se lo
pero
digas, que se lo viene arriba.
Lo que te iba a preguntar es que ¿por qué estamos escuchando a Mozart precisamente hoy?
Pues mira, os lo voy a decir, porque la semana que viene la dirijo en el Nuevo Teatro Alcalá.
Mm.
La semana que viene dirijo la Sinfonía Júpiter, que es la última sinfonía de Mozart.
Que es esta que estamos oyendo, ¿no?
Es esta que estamos oyendo... que no, nunca os he hablado de la última etapa de Mozart, que es increíble. Compuso sus tres últimas sinfonías, la Sinfonía 39, 40 y 41, en tan solo un verano, en el verano de 88.
Madre mía.
O sea, en un mes, pero, o en dos, bueno,
sí,
a lo mejor fue un verano largo.
En dos meses, bueno, en muy poquito
dos
tiempo.
Meses.
Pero no porque viniese una musa a buscarle, sino porque no tenía ni un duro y necesitaba comer. Pero bueno, eso es otra cosa.
Esto es otra historia, sí.
Eso es otra historia.
Las finanzas de Mozart, ¿no? Del pequeño Amadeus.
Y no debió comer mucho porque luego se murió después de hacerla, ¿no?
Mm. Bueno, le quedaban todavía 3 años. Esto fue en el 88 y murió en el 91,
bueno,
o sea
sí.
que... De 1788. O sea que, bueno, todavía le quedaron 3 años que todavía compuso pues, la flauta mágica... Medio Requiem y, bueno, grandes obras, ¿no?
Medio Requiem, pero... que eso lo sabemos por la película de Amadeus.
Bueno, en la película Amadeus queda claro realmente que no termina él su propio Requiem.
Sí, queda claro, queda claro. Yo vale. creo, yo creo que la película queda clara.
Ya me habéis contado mucho... el final, me cachis la mano.
Perdón para hacer spoiler a nuestros oyentes, pues resulta que Mozart muere al final de la película.
¡No!
No.
¿Sabéis por qué se llama Júpiter?
¿Por qué?
Bueno, luego os lo voy a decir. Fijaos que...
¿Cómo cebas,
en
no?
En vez del spoiler nos has hecho un cebo aquí.
Ese es un
pero
cebo
vamos.
En toda regla.
Porque quiero que vayáis escuchando. Este es el primer movimiento, que es increíble, pero escuchad el segundo movimiento. Ya veréis. ¡Ja! 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 Os he pillado.
Bueno, me ha encantado eso, que digo que
yo he pensado, ¿qué ha pasado?
Yo pensaba que te habías pillado tú.
¡Ay, Dios mío! Sí, pero... ¿Qué ha pasado? Ya.
Pues es que es tremendo, porque el primer movimiento es súper enérgico, ¿no?
Va.
Y luego el segundo movimiento empieza así, como sutil, como si fuese, ¿sabes? De esto que es un engaño del total, porque es como, ay, mira qué mono, y de pronto un bofetón, ¡plá! ¿Sabes? Pero Juan, es ese juguetón que nunca perdió, aunque estemos en la parte, en la época ya madura de Mozart, pues nunca perdió esa parte juguetona que él tenía. Mm. Y juega mucho con esos forte piano o claro oscuro, ¿no? Que tiene mucho en su ópera. Entonces el segundo movimiento es delicado, pero hay que tener cuidado, porque como te dejes engatusar mucho, te da un bofetón.
Como diría él, ¿no? Más o menos.
Es verdad.
Y el por qué se llama Júpiter, yo creo que está sobre todo en el cuarto y último movimiento. Porque el cuarto y último movimiento tiene una energía especial. Y ahí fíjate lo que dice su hijo. Dice, el final de la última sinfonía de mi padre es el más grande triunfo que se haya realizado en la composición instrumental. Una majestuosa fuga con 5 melodías. Y de aquí viene, estas 5 melodías, pues como yo creo que no está puesto en ningún lado, ¿no? Pero que haya conseguido hacer esta fuga con 5 melodías es como algo imposible. Entonces es Sinfonía Júpiter semejándolo al dios más grande del Olimpo, ¿no? El cuerpo, o también al cuerpo celeste más grande, ¿no? Después del Sol.
¿Y lo de Júpiter se lo puso él o ya se lo puso el hijo?
Y lo de Júpiter es un sobrenombre que pues se cree que se lo dio un violinista que se llama Peter Salomon, que fue amigo de Mozart y de su hijo, y al escuchar el final de la sinfonía y escuchar las palabras de su hijo, del hijo de Mozart, sobre este final apoteósico, pues creo que, bueno, se cree que fue Peter Salomon, este amigo violinista, que fue diciendo, bueno, es una sinfonía, es Júpiter, esta sinfonía es Júpiter, esta sinfonía es Júpiter, 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 y se quedó como sobrenombre. Pero tampoco es muy de fiar esto que os cuento, no se sabe muy bien cómo ni por qué.
Pues muy chulo, sí señor, la verdad es que es siempre Júpiter, aprendemos. Júpiter. Entonces, la semana que viene es cuando organizas...
¿Diriges?
La semana que viene explico la Sinfonía Júpiter, como sabéis, con mis bromillas, con mis cositas, para que les quede a todos clarísimo que no es ni tema A ni tema B. Además voy a poner un ejemplo buenísimo. Para explicar esto de que me has dicho del tema A y del tema B, de las melodías...
Ah, que te he picado al final.
Voy a hablar de personajes de cine. Entonces voy a decir, pues este es Schwarzenegger. Y esta y esta es Meg Ryan. Entonces la gente va a poder ver... Ah, pues sí, claro, es más delicado, es más sutil. Estoy pensando, mira, este es David Botello y esta es Esther Sánchez.
¡Qué mono eres!
Y el 13
de marzo...
El 13 de marzo, ahí estaremos.
Ya esperando, por Dios, que llegue la semana que viene.
Pues sí, pues allí, que ya hay ganitas.
Para este momentazo. Venga.
Un beso.
Abrazo grande.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayós y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.
Thank you.